y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
El 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. O sea, un pedazo de cerámica, cuando usted rompe un vaso de barro y se vuelve pedazos. Usted coge un pedacito de esa cerámica de barro y con eso se rascaba. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza, humillado. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, bendice a Dios y muérete, pero maldice a Dios y muérete. Es irónicamente eso. Escuchen, Dios dijo en la primera tentación de Job, cuando perdió los bienes y los hijos: has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Que aunque tú me incitaste a que yo lo arruinara, aún así mantuvo su integridad. Ahora la mujer le dice: ¿vas a seguir manteniendo la integridad? Escuchen lo siguiente. No podemos culpar a Job por la actitud de su mujer. De hecho, él la reprendió. Pero ¿de dónde aprendió esta mujer? ¿Por qué ella reaccionó de esa manera? Le está diciendo: se sobreentiende que Dios esté para cuidarte, para bendecirte, para protegerte. Porque ¿para qué tener un Dios que no sirve para nada? Porque los dioses están para cuidarnos y protegernos. Pero el tuyo te falló. Mira cómo te tiene. Eso es lo que nos dice el diablo constantemente por las personas. Tú que te pasas metida en la iglesia el día entero, solamente falta que te lleve la cama para allá, y mira cómo te tiene el diablo. ¿Qué Dios tú le sirves? Te pasas el día entero cantando y cantando, y mira cómo estás en ruina. No tienes trabajo, no tienes esto. El marido te dejó. Ella expresó. Esta mujer no está hablando ella. ¿Quién estaba hablando? Aquí estaba la serpiente en la casa de Job, como fuera en el Edén. Metida, poniéndole palabras en la boca a la mujer. Parece que el que oraba en la casa era Job. La mujer se pasaba pintándose las uñas allí mientras estaba haciendo sacrificio. Aquí el temeroso es mi esposo. El justo es mi esposo. El apartado del mal es mi esposo. Yo estoy bien porque él está bien con Dios. Pero ahora se lo está llevando el diablo y yo quiero que me lleve a mí. En otras palabras, yo le sigo a ese Dios hasta que me funcione. Cuando no me funciona, le digo chao, bye, see you tomorrow. O never, o nunca. Ustedes se ríen de la mujer de Job, pero ella reveló cómo es el ser humano. Así pensaban los antiguos. Léanse toda la historia de Israel para que vean que cuando Dios no intervenía a su favor, se rebelaban. Se querían ir donde el faraón, decían que le iba mal, blasfemaban, decían cosas terribles de Dios. Igual. ¿Sirve Job a ti de balde? ¿Y tu mujer sirve de balde a Dios? Es muy hermoso recitar el soneto de Santa Teresa de Jesús, la mística. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene prometido y aún el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. Tú me mueves, mi Dios, y de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiera infierno te temiera. ¡Wow! Bendita sea Santa Teresa. Pero la mujer de Job no opina así. Esto, aquí esto, usted ha leído esto muchas veces. Usted, pastor, no está predicando lo mismo. Ay, pero esto es lo mismo. Como, pero como la carne, cuando usted dice, pónmelo medio ahí. Porque te la estoy poniendo bien quemadita el asunto. Es lo mismo, pero un poquito más profundo, mirando las intenciones y mirando el diálogo. Esto es un duelo entre el juez y el fiscal, con unos argumentos. Lo que pasa es lo siguiente: Dios estaba basado en el corazón de Job y el diablo en sus debilidades. Problema resuelto. Los dos tenían razón. Eso le pasó a Pedro. Aunque todos estos te negaren, yo no te voy a negar. Y después hasta con malas palabras negó al Señor. Y cuando el Señor tres veces dijo, Pedro, me amas. Cuando se lo dijo la tercera vez, que él recordó que fueron tres veces, que tuvo tres oportunidades de dar testimonio de él y lo negó. Entonces se sintió reprendido y llorando le dijo al Señor, Señor, tú sabes todas las cosas, no argumento contigo. Tú sabes que te amo. En otras palabras, me traicionó mi carne. Confié demasiado en mí y me fue mal. Pero tú sabes que te traicioné porque me faltó el valor, pero no porque me falta amor. Tú sabes. Por eso tenemos que pedirle a Dios que cuide nuestro corazón y que andemos siempre en el Espíritu. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y solamente el Espíritu de Dios en el hombre nuevo, en nosotros, puede producir fruto del Espíritu y cosas dignas de Dios. ¿Dónde estamos? El 10 dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué recibiréis? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus, ¿qué? Labios. El hombre, bien, todo va bien. Pero comenzaron los gusanos a acariciar la carne herida de Job. Y aparte por ahí, y cada vez que pasaba un gusano, había que cortarse un pedazo de carne. Y el mal olor, esa sarna. Y el dolor punzante en las médulas de los huesos. Y se aumentó el dolor y la vergüenza. Y llegaron allí los tres amigos de Job a consolarlo. Y hasta, dice el versículo 12, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Yo no sé si era porque la costumbre del duelo era no hablar. Yo no sé si era costumbre cuando uno estaba humillado que los demás no le hablen. Pero pudieron callarse por 7 días. Se identificaron con Job. Porque hasta ahí Job estaba callado. Y el que está callado no se le juzga por nada. Usted está calladito y nadie puede decir nada de usted. Cállese la boca y nadie puede decir que usted hizo nada. Y se cayó, y como se cayó, y te estaba humillado, dijeron. El hombre se lo está cogiendo en serio. Él está bien, está reconociendo que por su pecado le vino lo que le vino. Así que, ¿por qué golpearlo si está ya? Él mismo se ha golpeado. Pero viene el bendito Job y abre su boca. El 3:1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío hasta mí, es que sea lleno de sombra y de oscuridad. Y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad y no sea contada entre los días del año. Y venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganle los que maldicen el día y los que se aprestan para despertar a Leviatán. Y comenzó a hablar ahí sandeces del día de nación. ¿Creen ustedes que un hombre de Dios maldice el día que nace? ¿No se llama eso blasfemia? Nosotros creemos que blasfemia es simplemente decir algo en contra de Dios, de su persona directamente. Pero eso es un juicio contra Dios. Maldecir el día de nacer. Están diciendo, Dios se equivocó cuando me trajo al mundo. Es serio, es serio, es serio, serio. Esto no es cualquier cosa, es serio. Y esto fue el primer tono de la canción. Después comenzó a subir de tono y dijo cosas, el Job este. Porque le apretaron el tornillo. Y entonces el diablo no solamente usó con su lógica a la mujer, sino a los tres amigos. Y todo el diálogo ahí es el argumento de Satanás. Y aunque estas personas dijeron cosas tan profundas de Dios y tenían razón en las palabras, pero en la intención y en su juicio, porque desconocían el propósito, estaban pecando. Y todo lo que decían era verdad, porque el diablo estaba diciendo verdad también. Pero para no cansarlos, vamos entonces al capítulo 4. Y miremos lo que le dijo Elifaz a Job. Entonces respondió Elifaz, temanita, y dijo: si probáremos hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? La palabra. Se callaron, pero cuando habló él lo precipitaron a hablar. ¿Quién se puede callar? Frente a un drama así, ¿quién se calla? Santo Dios. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, y al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. En otras palabras, tú Eras un hombre temeroso, justo, consecuente, sensible a las necesidades. Tú enderezabas los caminos torcidos de la gente. Tú levantabas al caído. Tú consolabas al triste. Tú cuidabas de las viudas. Tú eras un hombre generoso. Tú eras un hombre consecuente. Según tú, más ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. No es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. ¿Saben qué lo quiere decir Elifaz? En mis palabras, tú eres un hombre justo, temeroso, íntegro, sensible a las necesidades. Cuando alguien caía, tú lo levantabas. Cuando alguien estaba en necesidad, tú suplías. Y tú practicabas el bien y tú creías en el bien. Ahora que el mal ha llegado a tus puertas, tú te comportas como alguien que no teme a Dios, que no confía en Dios. ¿O acaso tú no has basado tu vida en el temor de Dios? ¿Y acaso el fundamento de tu vida no es el temor a Dios? ¿Y acaso no es tu integridad confiar en Dios? ¿O no es tu confianza la integridad? En otras palabras, tú siempre has enseñado que el que vive bien delante de Dios recibe bien. Pero ahora que te ha venido el mal, hay una contradicción entre lo que tú decías y lo que tú estás viviendo en este momento. A ver, actúa de acuerdo a tu fe, Job. Porque es fácil dar cuando tengo. Es fácil tener ánimo cuando todo va bien. Es fácil de dedicarse a una obra noble cuando yo estoy siendo bendecido. ¿O acaso no hacen los artistas así, que se le da cáncer en el seno? Entonces ellos hacen una corporación para ayudar a las personas que sufren de las mamas. Pues eso lo hace todo el mundo. A ver, no es tu confianza, no se basa tu vida en temer a Dios, porque tú sabes que el mejor camino es temer a Dios y andar en integridad para con Él. Y ahora que llegó la prueba, sucede que el que dice y predicó algo, ahora no lo vive. Miren lo que dice el 7, recapacita ahora, qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos, ¿dónde? En otras palabras, algo está pasando aquí. O tú estás viviendo una doble vida y ahora tú estás renunciando a lo que tú creías. O lo que te está pasando es la mano de Dios, porque tú tienes algo oculto. ¿Sabes lo que yo entiendo en este pasaje también? Escúchenme. No es tu temor a Dios tu confianza. No es tu esperanza la integridad de tus caminos. Escuchen, hermanos. Escuchen acá. Miren lo que yo veo en este pasaje. Este pasaje es muy profundo. Ya yo le dije lo que él quiso decir. Ahora te voy a decir algo más profundo de esta verdad. Escuchen. Nosotros seguimos a Dios porque entendemos que si lo seguimos a Él nos va a ir bien. Aunque no prospere económicamente, nos haga ricos, como dicen los que predican la prosperidad, pero por lo menos hay salud, hay cuidado, hay protección, hay esperanza. Este camino deja beneficios. Esa es nuestra predicación, que el que sigue a Dios le va bien. ¿Cuántos creen eso? Que al que sigue a Dios le va bien. ¿Cuántos creen? No me la ataron a la mano como creyendo. ¿Cuántos creen de verdad que el que sigue a Dios le va bien? Bien. ¿Y por qué no lo creemos cuando perdemos los bienes, los hijos y la salud y nos está llevando el diablo y la vida se nos va? ¿Por qué no lo creemos? Pero escuchen que hay algo mucho más profundo acá. Lo más profundo es lo siguiente. Yo he tomado el camino de la integridad porque todas las promesas de la Biblia es para los íntegros. Aún su adoración la recibe Dios. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El íntegro de corazón. ¡Wow! Y todas las promesas de la Biblia es para los que temen a Jehová. Dice que sus hijos van a ser como el olivo que crece al lado de la ventana. Sus hijas como columnas labradas a la manera de un palacio. Sus mujeres como vides preñadas al lado de la mesa. Esa es la herencia de los que temen a Jehová. No se dormirá el que los guarda. Jehová será sombra a su mano derecha y a su mano izquierda. Jehová peleará por ellos. El bien y la misericordia le seguirán siempre. Nunca serán avergonzados, ni chascados, ni confundidos. Todas las promesas son para ellos. La pregunta mía es la siguiente. Cuando Dios deja de cumplir todo lo que prometió y yo basé mi vida en que la integridad funciona, ¿qué tal el día que cuestionada el resultado de mi integridad? Lo que te quiero decir es lo siguiente: tu confianza no es en el resultado de la integridad. Tu confianza debe ser en el resultado de la fidelidad de Dios. En otras palabras, cuando las cosas no parezcan que son, yo sigo confiando en mi Dios, no en mi integridad, no en el resultado de mi integridad. Porque yo juzgo que la integridad funciona porque he visto a Dios en mi camino de integridad por las bendiciones y las protecciones. Pero el día que me faltan las bendiciones y las protecciones, que es el resultado de mi integridad, entonces se tambalea mi fundamento, porque mi confianza es que temo a Dios y que ando en integridad. Y esa no debe ser mi confianza. Mi confianza es que Dios es bueno, que Dios es fiel, aunque yo sea infiel. Puede fallar el resultado de mi integridad, pero no va a fallar el Dios íntegro que me enseñó a ser íntegro. Ahí viene la gran enseñanza, porque hoy somos bombardeados de que el que le sirve a Dios es un superhéroe y que nada, plaga no toca su morada y que todo está muy bien. Pero cuando Dios entonces nos somete a la prueba, entonces vamos a ver si le servimos a Dios de balde. Ahí está a la prueba. El contenido es el mismo. ¿Estamos sirviendo a Dios de balde? Pues entonces ya se dio así. Miren ustedes, mis hermanos. Miren, cuando yo siempre escribo en mi sermón el rema, o sea, en el corazón de lo que Dios quiere decir. Miren mi rema aquí, miren lo que yo escribí aquí del mensaje que quiero que quede para ustedes. El criterio de Satanás era que Job no servía a Dios. Dios, dice, el criterio de Satanás era que Job no servía a Dios de balde. Escuchen, la integridad hacia Dios se prueba cuando se pierde todo lo que Dios nos da, cosas a las cuales nos aferramos. ¿Cuándo se prueba la integridad? Cuando todo lo que Dios me da me lo quita. Entonces me quedo como la semana pasada, el bastón era el báculo de Egipto. Ahora el báculo es mis bienes, mi protección y mi salud. Y cuando me estoy recostando en eso, en que soy íntegro, temo a Dios y que por consiguiente me va a bendecir, y sucede que Dios le da la gana probándote y te quita todas aquellas cosas que te dio, y tú te quedas entonces en un limbo, en el espacio así. Ay, ¿y en qué me paso ahora? Porque la integridad como que no funcionó. ¿Y ahora dónde me apoyo? Dice Dios, la integridad es para con Dios, no para lo que Dios hace, sino para su persona. Amén. 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 No veas a Dios como un banco en el cual tú has depositado y vas a ganar intereses. Porque el día que hay una inflación y no hay intereses, entonces va a maldecir al banco. Mi integridad es hacia Dios y no hacia lo que Dios me da. Mi integridad es hacia Dios, no hacia mi integridad. Mi integridad es hacia Dios, no hacia mi temor a Dios. Mi integridad no es hacia el resultado, hacia las promesas y el pacto. Mi integridad es para Dios. Cuando Dios me quite las bendiciones, la salud y aún la vida, y yo no tenga de dónde recostarme, me voy a recostar en Él. Me voy a apoyar en Él. La integridad hacia Dios se prueba cuando se pierde todo lo que Dios nos da. Cosas a las cuales nos aferramos. Cuando desaparece todo en lo cual nos apoyamos, entonces se revela la dependencia del corazón. Cuando mis pies no se pueden sostener en nada porque Dios quitó el fundamento, y cuando mis manos no tienen donde apoyarse porque Dios me quitó todos los bienes y me quedo flotando en el aire, entonces se revela dónde estaba la dependencia y la motivación de mi corazón: en Dios o en lo que Dios da, en la mano de Dios o en el corazón de Dios. Cuando desaparece todo lo que Dios me da en lo cual me apoyo, entonces se revela la dependencia del corazón y el objeto de mi adoración y confianza. La acusación de Satanás era que Job no era íntegro para con Dios. ¿Íntegro para quién? El argumento, la acusación de Satanás era que Job no era íntegro para con Dios. El argumento de sus amigos era que él se apoyaba en su integridad, y esa era su confianza y esperanza de ser bendecido y de ser librado del mal. Entonces, Satanás lo acusaba de que no era íntegro para con Dios. Quítale los bienes y te va a blasfemar en tu presencia, te va a bofetear. Este te sirve por los bienes. Los amigos dicen: tú confías en tu integridad y en tu temor a Dios, pero ahora que llegó la crisis no estás demostrando que tienes confianza. Ni siquiera tú estás creyendo lo que tú dices, que Dios bendice al recto y al pío. Ahora Dios te quitó todo y se acabó tu argumento. A ver, ahora, a ver, ¿qué vas a hacer? En otras palabras, se te fue tu integridad, pero queda la de Dios.
Amén.
Cuando falla mi integridad, queda la de Dios. En el capítulo 15, no lo tienen que buscar, del Génesis, Abraham, que todavía no se llamaba Abraham, sino Abraham, estaba angustiado porque había pasado 25 años y Dios no le da del hijo. Y Dios se le aparece a Abraham y le dice a Abraham: Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En otras palabras, tú no tienes un hijo en que apoyarte como bendición para la posteridad, pero yo soy tu escudo. En otras palabras, no te apoyes en la promesa de un hijo, apóyate en tu escudo. Yo soy tu escudo. Eso es antes de darle al hijo. Para enseñarle como amigo, Abraham, te voy a dar el hijo y te voy a bendecir a través del hijo. Pero antes de dártelo, te voy a decir: no te apoyes en el hijo. Porque yo no te lo estoy dando porque tú eres íntegro. Yo te llamé de padres idólatra. Y desde ahora te digo: te lo voy a dar. Vas a tener un hijo. Pero yo soy tu galardón. No es tu hijo, yo soy tu galardón. Yo soy tu escudo. Pasó el capítulo 15, vino el 16 y en el 17 todo sigue igual. Y se aparece Dios de nuevo a Abraham. Y Abraham está triste, abatido porque no se cumple la promesa. Y viene Dios y le dice: Abraham, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso. En otras palabras, la palabra Shaddai viene de una palabra Shad, que significa la teta de la madre, el seno materno. Y le dice: Abraham, tú no tienes hijo, tú no tienes nada, pero yo soy el Shaddai. Pégate de mi teta y será destetado de todo lo de este mundo. Yo soy el Shaddai. En otras palabras, la palabra Shaddai se traduce todopoderoso, para decir: yo soy el dueño de todo. Si tú me tienes a mí, aunque no tengas nada, tú lo tienes todo, porque yo soy el todo. Y Abraham dijo: qué lindo tener a Dios como maestro. Pero aparece Dios de nuevo cuando nace el hijo y le dice: Abraham, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y sacrifícamelo en uno de los montes de Moriah. Y Abraham fue a sacrificar a su hijo. En otras palabras, Dios le quitó el apoyo. Porque siempre tenemos algo en que nos apoyamos. En Egipto, la semana pasada, el báculo de caña. Ahora es los bienes, las bendiciones o mi integridad. Y cuando Dios me quita el sostén de esas cosas, me quedo en el aire. Y ahí que se sabe entonces cómo se quedó Job por bastante tiempo hablando disparates. Dios le pidió el hijo a Abraham y Abraham se lo dio. Y le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré. Ahora es que tú y yo vamos a entrar en una relación de totalidad. Porque me mostraste que tú eres íntegro. Porque integridad significa totalidad. Cuando a algo no le falta nada. Hay un pasaje en Ezequiel que compara a Israel con un madero. Y habla Dios que dice: habla usa la palabra integridad para hablar del madero cuando no le faltaba nada. Pero dice: ahora que yo lo quemé con el fuego, ya no está entero. Así se usa la palabra, cuando a algo le falta un pedazo. En nuestra relación con Dios no nos puede faltar un pedazo. Así como Dios es íntegro y en Él no hay mentira, no hay engaño, no hay infidelidad, y siempre es el mismo y nunca cambia, así tiene que ser nuestra relación con Él. Nunca debe cambiar. Aunque nos quite los bienes, aunque quite lo que quite, sigo siendo fiel a mi Dios, porque mi confianza no es ni siquiera mi integridad ni el resultado de que Él es fiel a los íntegros, sino mi integridad es Él. Él es mi integridad. Yo confío en Él. Y ahora en el Nuevo Testamento confío en la integridad de Cristo, que lo satisfizo a Él. ¿Le servimos a Dios de balde? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Recuerdan ustedes los jóvenes hebreos? El decreto, el edicto del rey, el que no adoraba cuando sonaban aquellos instrumentos, ¿recuerdan ustedes? Iba a ser lanzado al horno de fuego. ¿Recuerdan ustedes cuando los tres no adoraron y lo llevaron donde Nabucodonosor? Y el rey le dijo: es cierto, sabrá Mesate Abednego, que ustedes al sonido de los instrumentos, ustedes no se postran? Pues sí, rey, te han informado muy bien, no nos postramos. Y se enoja el rey y le dice: a ver, ¿qué Dios podrá librarlo de mis manos? Y ellos respondieron: el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar, y de hecho nos va a librar, lo creemos, pero si le da la gana no librarnos, tampoco adoraremos tu imagen. Esa es la verdadera integridad. Si él no quiere hacerlo, como quiera, eso no va a cambiar nuestra lealtad y fidelidad a él. Somos íntegros. El íntegro funciona siempre igual. ¿Qué es un íntegro? ¿Por qué Dios es íntegro? Porque aunque tú seas infiel, él permanece fiel. Íntegro significa entero, completo. Alguien que no es de una manera. Un hipócrita no puede ser íntegro, porque cambia. Cambia. Esta mañana yo meditaba en la integridad y pensaba en cómo nosotros actuamos cuando queremos salir de una situación difícil. A veces metemos la pata y viene la persona a quien le hemos fallado y nos confronta. Entonces, en vez de decir: es cierto, yo hablé de ti, o yo te fallé, o es verdad que robé, o lo que sea, comenzamos entonces a negarlo. Ya son dos pecados: la mentira, o el robo, o lo que sea. Y luego que estoy mintiendo, diciendo que no es verdad que lo hice. Dios mío, ¿cómo es esto? Y todo es para no ser avergonzado y quedar bien con esa persona. Y el que está ahí arriba, a quien tú le debes la verdadera lealtad, no te está escuchando, mintiendo y rejugando. Y así nos pasa siempre. Cuando somos cuestionados, nos da vergüenza que los demás sepan que personas como nosotros, que profesamos una cosa, no estamos viviendo así. Cuando nos cuestionan, entonces simulamos y mentimos. ¿Qué pasa? En este momento no estamos siendo cabales, no estamos siendo completos, estamos siendo falsos. Le estamos cortando un pedazo a la fidelidad. ¿Sabes lo que es íntegro? Íntegro es aquel que no importa el tiempo, siempre es el mismo. Una vez, el Carlos Spurgeon fue a visitar a un hermano a su casa, y él tenía en el techo una veleta, que de hecho aquí hay una puesta ahí arriba, una veleta dando vueltas. No sé si se la quitaron aquí, pero aquí había una dando vueltas. Entonces, ustedes saben que es una veleta, un instrumento que se usa para medir la dirección del viento. Entonces tenía en la parte de arriba como una cruz, norte, sur, este y oeste, los cuatro puntos cardinales. Entonces él puso el texto: Dios es amor. Naturalmente daba vuelta por todos los lados. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Entonces el famoso predicador le dice al hermano, yo vi esa veleta en el techo de su casa. ¿Qué usted quiere decir con eso? ¿Usted quiere decir que el amor de Dios es como una veleta que gira por donde quiera? O sea, que cambia de acuerdo a la dirección del viento. Dice: no, todo lo contrario, pastor. Lo que quiero decir es que no importa cómo ni de dónde sopla el viento, Dios sigue siendo amor. Amén. Dios te sigue amando, siempre te sigue amando. ¿Y cómo me puede amar a mí? Es que tú no te mereces. No te ama porque tú eres bueno. Él te ama porque él es bueno. Entonces, deja de estar dudando. Es que yo no soy digno. Tú no eres digno, pero como quiera, él te ama, porque él no cambia. Él no mandó a Cristo para amarte. Él mandó a Cristo porque te amaba de tal manera. Amó, dice en el pasado, Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Y por qué me amó? Porque Él es amor. Porque Él no se puede negar a Él mismo. Él es amor, Él no cambia. Siempre es íntegro. La pregunta es: ¿no nos invita a Dios a ser como Él? ¿Íntegro siempre? ¿Íntegro siempre?